Retomamos la grabación. Presente asunto tiene número de erradicación 2024-08-8189. El expediente es el 2024-12-897. ¿Quién demanda? La señora Jady Joana Rivas Trujillo. Y la demandada, Seguros Comerciales Bolívar S.A. El número de erradicación, ya habíamos dicho el número de erradicación. La señora Lady Joana Rivas Trujillo, actuando a través de apoderada judicial, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de Seguros Comerciales Bolívar S.A., entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, pretendiendo: primera, que se declare que Seguros Comerciales Bolívar S.A. está obligada a reconocer y pagar en favor de la señora Lady Joana Rivas Trujillo el auxilio por muerte y gastos funerarios por la muerte de su compañero permanente José Ricardo Perilla Cepeda. Segundo, se condene a Seguros Comerciales Bolívar S.A. a pagar en favor de la señora Lady Joana Rivas Trujillo el 50% del auxilio de muerte, auxilio por muerte y gastos funerarios por la suma de 14.500.000 pesos. Tercera, se condena a Seguros Comerciales Bolívar a pagar en favor de la señora Lady Joana Rivas Trujillo los intereses moratorios desde el momento de la reclamación hasta que el mismo se efectúe de acuerdo con lo regulado por el artículo 1080 del Código de Comercio. En oportunidad, mediante auto del 6 de agosto de 2024, se admitió la demanda, lo que aparece derivado 005, el expediente digital, del que fue notificada la entidad demandada ese mismo día, derivado 008, la cual en oportunidad procesal correspondiente contestó la demanda proponiendo excepciones, lo que aparece derivado 010 del expediente, de las cuales se corrió traslado el 29 de agosto de 2024 a la parte demandante, quien se pronunció a derivado 13, por lo que el despacho se estará al contenido de las pruebas que obran en el plenario. Procede entonces la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera a resolver en derecho la controversia presentada en el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero que da cuenta el artículo 24 del Código General del Proceso, así como el artículo 57 y 57 de la Ley 1480-2011, acción instaurada por la señora Lady Joana Rivas Trujillo, quien pretende la condena a Seguros Comerciales Bolívar S.A., entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, a efectos de obtener el reconocimiento del 50% del amparo de muerte y gastos funerarios de la póliza de seguros de automóviles número 10001152-73301 en su condición de compañera permanente del señor José Ricardo Perilla Cepeda, quien perdió la vida el 14 de noviembre de 2023 en un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el vehículo de placas ESN 795. Igualmente, la actora solicita el pago de los intereses moratorios. Súplicas estas que las cuales se opuso la entidad demandada en oportunidad con la formulación de excepciones de mérito, dentro de las cuales se encuentra la titulada falta de legitimación en la causa por activa de la demandante Lady Joana Rivas Trujillo, la cual se procede delanteramente a su estudio en consideración a que su prosperidad afecta los presupuestos procesales que impiden un pronunciamiento de fondo por parte de la delegatura. La excepción en comento se sustenta en que por la pasiva, al indicar que la señora Rivas Trujillo no demostró su calidad de compañera permanente del señor Perilla Cepeda, ya que a pesar de llegar a declarar una declaración extrajuicio, no cumple con los medios de prueba reglados en el artículo 2.6.1.4.2.12 del decreto 780 de 2016, siendo estos actas de conciliación judicial esta procesal por escritura pública donde se exprese la voluntad de tomar de forma una unión marital de hecho, o sentencia judicial donde se declare la unión marital de hecho, argumento que que en sentido estricto no está acatando la legitimación para accionar de la actora, ya que la demandante o cualquier persona podría alegar que detenta la calidad de compañera permanente del señor José Ricardo Perilla Cepeda, hecho que la habilita para presentar esta acción, toda vez que el decreto 780 de 2016, en su artículo 2.6.1.4.2.2, establece como beneficiario de la indemnización por muerte y gastos funerarios al cónyuge o compañero permanente de la víctima. En este sentido, la excepción no está llamada a prosperar. A pesar de lo anterior, como la excepción tiene un fundamento de fondo, acreditación de la calidad de compañera permanente, se analizará en conjunto con la excepción que tiene el mismo fundamento, siendo esta ausencia de responsabilidad de Compañía de Seguros Bolívar S.A. por no cumplir con los requisitos del amparo. Así se llama así está la excepción propuesta en esos términos. Ausencia de responsabilidad de Compañía de Seguros Bolívar S.A. por no cumplir con los requisitos del amparo. En este sentido, téngase presente que para resolver las excepciones propuestas, las dos, es necesario entrar a resolver el fondo del presente asunto, ya que corresponde a la delegatura establecer la existencia de responsabilidad contractual de Seguros Comerciales Bolívar S.A. y si esa entidad vigilada debe proceder al pago de las pretensiones de la demanda en los términos de la póliza SOAT número 10001152733301. Para tal fin, se analizará las pruebas allegadas al plenario, así como las disposiciones que regulan el contrato de seguro enunciado, el cual, atendiendo su carácter de seguro obligatorio, conforme lo establecido en el artículo 191 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se encuentra regulado en sus condiciones, amparos y tarifas por el Estado, de conformidad con el numeral quinto del artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ya que no hay discusión por las partes que la controversia tiene como por fuente la afectación del amparo del contrato de seguro obligatorio SOAT número 10001152733301, expedido por Seguros Comerciales Bolívar S.A. para el vehículo de placas ESN 795, o un accidente de tránsito ocurrido el 14 de noviembre de 2023, en el que el señor José Ricardo Perilla Cepeda murió. Téngase presente que el seguro en mención trata de un contrato de seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito, comúnmente conocido como seguro obligatorio SOAT, que se encuentra establecido en el capítulo cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en cuyo artículo 192 establece para transitar por el territorio nacional. Todo vehículo automotor debe estar amparado por un seguro obligatorio vigente que cubra los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito. La misma norma señala que este seguro cumple con una función social, pues busca el cumplimiento de los siguientes objetivos: cubrir la muerte o los daños corporales físicos causados a personas, los gastos que se deben sufragar por atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y capacidad permanente, los gastos funerarios y los ocasionados por el transporte de las víctimas a las entidades del sector salud, la atención de todas las víctimas de los accidentes de tránsito, incluso causados por vehículos automotores no asegurados o no identificados, comprendiendo al conductor del vehículo respectivo, contribuiría al fortalecimiento de la infraestructura de urgencia del Sistema Nacional de Salud, la profundización y la difusión del seguro mediante la operación del sistema de seguro obligatorio de accidentes de tránsito por entidades aseguradas que atiendan de manera responsable y oportuna sus obligaciones conforme lo establecido en el literal A, el numeral segundo del artículo 192 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Disposición que, en su numeral cuarto, reconoce, en relación con la normatividad que regula al citado contrato, que lo no previsto en el capítulo cuarto de la parte cuarta del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el mismo se regirá por las normas que regulan el contrato de seguro en el Código de Comercio. De conformidad con lo anterior, en relación con el amparo, cuya reclamación es objeto de pretensión, el literal C del numeral primero del artículo 193 del Estatuto, varias veces nombrado, reconoce como una de las coberturas del contrato en cita al de muerte y gastos funerarios de la víctima como consecuencia de accidentes siempre y cuando ocurra dentro del año siguiente a la fecha de este, en cuantía equivalente a 750 veces el salario mínimo legal diario vigente al momento del accidente. A su vez, atendiendo la facultad otorgada por el Gobierno Nacional mediante el numeral quinto del mismo artículo en referencia, se encuentra que para la vigencia del seguro reclamado se encontraba vigente el decreto 780-2016, decreto único reglamentario del sector salud y protección social, en donde, en su capítulo cuarto, título primero, de la parte sexta, sostenibilidad financiera a nivel nacional y territorial, dispone en relación con el citado amparo lo siguiente. Dice artículo 261.4.2.11. Indemnización por muerte y gastos funerarios. Es el valor a reconocer a los beneficiarios de la víctima, quienes hayan fallecido como consecuencia de un accidente de tránsito o de un evento terrorista, de un evento catastrófico de origen natural u otro evento aprobado. En el caso de los accidentes de tránsito, para proceder al reconocimiento y pago de la indemnización por muerte y gastos funerarios a los beneficiarios, la muerte de la víctima debió haber ocurrido dentro del año siguiente a la fecha en que de la ocurrencia del accidente en cometa. Partiendo del citado marco normativo y atendiendo que resulta pacífico entre los supuestos procesales de existencia de la relación aseguraticia, de la cual se pretende reconocer el reconocimiento de la indemnización, se procede al análisis del caso particular, atendiendo las cargas otorgadas por el legislador en el artículo 1077 del Código de Comercio al asegurado y asegurador. En los procesos de reclamación, como fuera el de demostrar la ocurrencia y cuantía de la pérdida para el asegurado beneficiario, y el demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de responsabilidad por parte de la aseguradora. Para este propósito, en relación con la primera de las citadas cargas, y atendiendo que se traslada el beneficio del seguro por estar en posibilidad de cumplirla conforme al artículo 1041 del Código de Comercio, se encuentra que la actora, actuando en nombre propio y de los menores y de los y de las niñas Astrid o las sí de sus de, o de las hijas mejor de las hijas del señor Perilla Cepeda, Astrid Samantha Perilla Rivas y Jamie Caterina Perilla García, radicó ante la compañía de seguros solicitud de afectación del seguro por fallecimiento del señor Perilla Cepeda en accidente de tránsito ocurrido el 14 de noviembre de 2023. Es decir, ella presentó la reclamación por ella y por las hijas del señor Perilla Cepeda. Como resultado de la reclamación, la pasiva procedió al pago del 50% del valor asegurado por el amparo de muerte y gastos funerarios a las hijas del señor Perilla Cepeda, objetando a su vez el 50% restante a la señora Rivas Trujillo por no acreditar, según manifestó la compañía de seguros, su calidad de compañera permanente para efectos del SOAT. En este orden de ideas queda claro que no hay discusión entre las partes de la existencia del contrato de seguro, así como el acreecimiento del riesgo asegurado, siendo esta la muerte y gastos funerarios derivados del accidente de tránsito que se materializaron en cabeza del señor José Ricardo Perilla Cepeda el 14 de noviembre de 2023, mismo día en que ocurrió el accidente de tránsito. De conformidad con lo anterior, es claro que el hecho que debe ser demostrado dentro del proceso judicial, o que debía ser demostrado dentro del proceso judicial, era la calidad de compañera permanente de la señora Rivas Trujillo, referente al occiso. Sobre el particular, el artículo 2.6.1.2.12 del decreto 780-2016 establece que se considerarán beneficiarios o legitimados para reclamar la indemnización por muerte y gastos funerarios al cónyuge o compañero permanente de la víctima en la mitad de la indemnización y sus hijos en la otra mitad, distribuida en partes iguales. De no haber hijos, la totalidad de la indemnización corresponde al cónyuge o compañero permanente. De no existir alguno de los anteriores, serán beneficiarios los padres y, a falta de ellos, los hermanos de la víctima. Ahora bien, en lo que respecta a la cuantía de la pérdida, se encuentra que la misma no debe ser objeto de prueba, toda vez que corresponde a un valor establecido en el mismo decreto reglamentario del SOAT. Por cuanto en el artículo 2.6.1.4.2.13 se establece que se reconocerá y pagará una indemnización por muerte y gastos funerarios por víctima en cuantía equivalente a 750 salarios mínimos legales diarios vigentes al momento de la ocurrencia del siniestro. Valor que, atendiendo el salario mínimo mensual legal vigente para el 14 de noviembre de 2023, corresponde a 29 millones de pesos, 29 millones 250 pesos, quedando en discusión el 50% de dicho valor, es decir, 14 millones 500 mil 125 pesos, teniendo en cuenta que la aseguradora ya pagó la mitad del valor asegurado a las dos hijas del occiso, Astrid Samantha Perilla Rivas y Jamie Caterine Perilla García. Teniendo en consideración la excepción formulada por Seguros Comerciales Bolívar, titulada como falta de legitimación en la causa por activa de la demandante Lady Joana Rivas Trujillo e inexistencia de la obligación de ausencia de responsabilidad de la Compañía de Seguros Bolívar por no cumplirse con los requisitos del amparo, que su enfoque es la falta de acreditación de la calidad de compañera permanente sin que se discuta el cumplimiento de los demás documentos que deben acompañar a la reclamación. Es decir, es necesario recordar que el decreto 780-2016, en su artículo 2.6.1.4.3.2, establece los documentos exigidos para presentar solicitud de pago de la indemnización por muerte y gastos funerarios de las pólizas SOAT, exigiendo en su numeral sexto, los beneficiarios deberán radicar ante la aseguradora la copia del registro civil de matrimonio, cuando sea el cónyuge quien realice la reclamación o haga parte de los reclamantes, o el acta de conciliación extraprocesal o escritura pública en el caso de un compañero permanente donde haya expresado su voluntad de formar una unión marital de hecho, o sentencia judicial en donde se declare la unión marital de hecho. Sobre el particular, téngase presente que para tal fin, la demandante allegó con la demanda y en la reclamación correspondiente una declaración extrajudicial ante notario firmada por ella. Asimismo, acompañó el registro civil de nacimiento de Astrid Samantha Perilla Rivas, la hija en común de los dos. Documentos que obran dentro del expediente a derivado 000, los cuales no fueron objeto de tacha por la compañía de seguros. Adicionalmente, durante el desarrollo del presente proceso, y solamente durante el desarrollo de este proceso, se oyeron los testimonios de Sandra Paola Velandia Perilla y de Ana María Duarte Palacios, quienes atestiguaron sobre la convivencia en común del señor José Ricardo Perilla Cepeda y la señora Lady Joana Rivas Trujillo. De la lectura del decreto 780-2016 se puede concluir que éste exige, para acreditar la calidad de compañero permanente, la escritura pública donde conste conciliación ante notario, donde las partes manifiesten su voluntad de formar unión marital o por medio de sentencia judicial que así lo declare. No obstante lo anterior, esta superintendencia, mediante concepto 2017-13-3645-001 del 18 de diciembre de 2017, concluyó: el compañero permanente goza de total libertad probatoria para demostrar su calidad de beneficiario de la indemnización por muerte y gastos funerarios de la cobertura SOAT. En el concepto citado, se hace el análisis del estatuto orgánico del sistema financiero, en particular su artículo 195 referente al SOAT, así como el artículo 2.6.1.4.3.12 del decreto 780-2016. Normas que refieren al término que tiene la aseguradora de un mes para pagar la indemnización, una vez se presente la reclamación acompañada de las documentales que demuestren el siniestro por el asegurado beneficiario, acreditación que puede ser extrajudicial acorde con lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio. Este último artículo establece la carga del asegurado y dice que consiste en demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y en cabeza del asegurador demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad, que al ser analizado en conjunto con el artículo 1080 de la misma codificación mercantil, establece que hay libertad probatoria. El legislador estableció entonces, por medio del decreto 780, la manera de comprobarse de la manera de comprobación de la calidad de beneficiario para el amparo de muerte y gastos funerarios cuando es el compañero permanente, lo cual no limita a las personas para acudir a otros medios probatorios con el fin de acreditar su derecho, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 1077 del Código de Comercio, disposición que no consagra restricción en materia probatoria, pudiendo entonces acreditar este derecho aún extrajudicialmente, lo que descarta la tarifa probatoria exclusiva del orden judicial, permitiendo entonces al beneficiario la escogencia de los medios probatorios previstos en la ley. Se hace alusión en el concepto a los documentos requeridos al compañero permanente en el artículo 2.6.1.4.3.2 del decreto 780-2016, es decir, la escritura pública donde conste conciliación ante notario con manifestación de la voluntad de la unión marital de hecho o la sentencia judicial que así lo declare, indicando que dicha norma no debe interpretarse de manera aislada a la libertad probatoria, establecida en el artículo 1077 del Código de Comercio, que a su vez ha sido reconocida por el mismo decreto 780 y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como se expuso en líneas precedentes. Asimismo, haciendo referencia a la libertad probatoria, dicho concepto se remite a la sentencia C-158 del 7 de marzo de 2007 de la Corte Constitucional, donde la condición de compañera permanente no exige, dice la Corte, la exigencia de la declaración de la unión marital, ya que ésta solamente es exigida para la demostración de los efectos jurídicos respecto del patrimonio de quienes la conforman, haciendo alusión a la sociedad patrimonial de hecho. En ese mismo sentido, se cita la sentencia T-247 del 17 de mayo de 2016, donde se reitera que para demostrar la existencia de la unión marital de hecho, hay libertad probatoria, resultando viable su acreditación por cualquiera de los medios ordinarios de prueba previstos en el Código General del Proceso, siendo válidos la declaración extrajuicio, como en este caso, el interrogatorio de parte, como en este caso, el testimonio de terceros, como en este caso, el juramento, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, indicios y cualquier otro medio que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. La Corte llega a la anterior conclusión al considerar que la unión marital se rige fundamentalmente por los principios de informalidad y prevalencia de la realidad sobre las formas, en tanto la relación emerge y produce efectos jurídicos con la sola voluntad de las personas de constituir un proyecto de vida común, sin la necesidad de solemnizar y oponer la convivencia ante la sociedad. Finalmente, esta sentencia reitera que para demostrar la existencia de la unión marital de hecho, en orden a lograr consecuencias jurídicas distintas a la declaración de los efectos económicos de la sociedad patrimonial, se puede acudir a cualquiera de los medios ordinarios de prueba previstos en el ordenamiento procesal, como lo son los testimonios o las declaraciones juramentadas ante notario. De allí que exigir determinadas solemnidades para tales efectos desconoce el principio de libertad probatoria que rige en la materia. Además, vulnera el derecho fundamental al debido proceso de quienes pretenden derivar de ella efectos tales como reparaciones económicas, reconocimientos pensionales, beneficios de la seguridad social, exención del servicio militar obligatorio, entre otros. Sobre este mismo punto, la sentencia de la Corte Constitucional C-131 del 28 de noviembre de 2018, en la que fungió como magistrada sustanciadora la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado, reafirma la libertad probatoria para demostrar la existencia de la unión marital de hecho, así como la aplicación de la presunción de buena fe establecida en el artículo 83 de la Constitución Nacional para su acreditación. Para tal fin, se extractan algunos apartes que refieren sobre el particular y dice: ahora bien, asunto diferente es la prueba de la unión marital. El artículo 4 de la ley 54 de 1990, modificado por el artículo 2 de la ley 979 de 2005, estableció que la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos: por escritura pública ante notario, por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes, por acto de conciliación suscrito por los compañeros permanentes en centro legalmente constituido, por sentencia judicial mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los jueces de familia de primera instancia. De una primera lectura, dice la sentencia de la Corte, podría considerarse que solo mediante tales elementos es posible demostrar la existencia de la unión marital de hecho. Sin embargo, la existencia de diferentes medios probatorios para demostrar la unión marital de hecho ha sido aceptada por la jurisprudencia de esta corporación, tanto en sede de control abstracto como concreto. En efecto, la sentencia C-52 del primero C-52 de 2007, referida en la cápita anterior, esta corporación expuso que para demostrar la unión marital de hecho, con el fin de afiliar como beneficiario al compañero o compañera permanente del plan obligatorio de salud, era suficiente una declaración juramentada ante notario, asunto que se establece en los siguientes términos: la condición de compañero permanente debe ser probada mediante declaración ante notario, expresando la voluntad de conformar una pareja, una familia de manera permanente, actuación a la que debe acudir quienes conforman la pareja y que suponen la buena fe y el juramento sobre la verdad de lo expuesto. Por lo tanto, el fraude o la ausencia de veracidad en las afirmaciones hechas durante esta diligencia acarrean las consecuencias previstas en la legislación penal y en el resto del ordenamiento jurídico. En control concreto de constitucionalidad, la Corte ha aceptado el reconocimiento de otros medios probatorios diferentes de aquellos que conforme la ley 57 de 1990, sirven para declarar la unión marital de hecho. Así, la sentencia T-489 de 2011, esta corporación para proteger los derechos invocados y ordenar el desacuartelamiento del conscripto, aceptó la validez probatoria de la declaración juramentada celebrada por los compañeros permanentes así. Por otra parte, y a efectos de determinar si las autoridades militares han vulnerado los derechos fundamentales del accionante, al no permitir su descuartelamiento, pese a que alega encontrarse amparado por una causal de exención. Observa la sala que en el asunto subexamine existe un conflicto evidente entre la obligación del soldado, Edwin Alexander Figueroa Calderón, a prestar el servicio militar, y la situación particular de su compañera Gloria Asunción Parra Parra y de su hijo menor, pues ambos dependen económicamente de aquel para subsistir. Lo anterior teniendo en consideración que dentro del acervo probatorio se encuentra la declaración juramentada de dos conocidos de las partes, quienes afirman que llevan una convivencia de 9 meses y que Edwin Alexander Figueroa es padre cabeza de familia y es el encargado de sostener su núcleo familiar, declaración que va corroborada con la copia del contrato laboral suscrito por Edwin Alexander Figueroa y la empresa Asomer Limitada, la que permite inferir que es el proveedor económico de su familia. Asimismo, la sentencia T-667 de 2012 también se estudió el asunto relacionado con la extinción del servicio militar obligatorio, donde esta corporación reiteró la posibilidad de que existan distintos medios probatorios para demostrar la unión marital de hecho. Al respecto, señaló que la unión marital puede demostrarse a través de otros elementos, dado que ella no se constituye a través del formalismo, sino por la libertad de una pareja de conformar donde se observe la singularidad, la intención y el compromiso de un acompañamiento constante. Así las cosas, exigir un determinado documento para evidenciar su existencia conlleva a que sea transgredida tal libertad probatoria y adicionalmente a que se desconozca el debido proceso de quienes pretenden demostrar la existencia de la unión para derivar de ella una consecuencia jurídica, como lo es la exención del servicio militar obligatorio conforme lo dispuesto en el literal G del artículo 28 de la ley 48 de 1990. Y continúa la Corte. Además, esta corporación precisó que, si bien era posible que personas inescrupulosas intentaran incumplir sus obligaciones constitucionales a través de falsas uniones maritales, era necesario tener en cuenta que la buena fe ha de presumirse de acuerdo con el artículo 83 superior. No obstante, lo anterior advirtió que en caso de evidenciarse una situación contraria a tal principio, las autoridades públicas y los particulares deben denunciarlas. Aunado a lo anterior, esta corporación, mediante sentencia T-247 de 2016, precisó que para efectos de demostrar la existencia de la unión marital de hecho, opera un sistema de libertad probatoria, en virtud de la cual dicho vínculo puede acreditarse a través de cualquiera de los medios ordinarios de prueba previstos en el Código General del Proceso. Por consiguiente, al no existir tarifa legal en esta materia, resultan válidas las declaraciones extrajuicio, el interrogatorio de parte, el testimonio de terceros, el juramento, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualquier otro medio que sea útil para la formación del convencimiento del juez. Para tal efecto, la Corte recordó que la unión marital de hecho se rige por los principios de informalidad y prevalencia de la realidad sobre las formas. En tanto la relación emerge y produce efectos jurídicos por la sola voluntad de las personas de constituir un proyecto de vida en común, sin la necesidad de solemnizar y oponer la convivencia ante la sociedad. Y continúa la Corte, que en síntesis, para demostrar la existencia de la unión marital de hecho, en orden a lograr consecuencias jurídicas distintas a la declaración de los efectos económicos de la sociedad patrimonial, que es circunstancia distinta, se puede acudir a cualquiera de los medios ordinarios de prueba previstos en el ordenamiento procesal, como lo son los testimonios o las declaraciones juramentadas ante notario. De allí que exigir determinadas solemnidades para tales efectos desconoce el principio de libertad probatoria que rige en la materia y además vulnera el derecho fundamental al debido proceso de quienes pretenden derivar de ella efectos tales como las reparaciones económicas, reconocimientos pensionales, beneficios de la seguridad social, en este caso, y exención del servicio militar obligatorio, entre otros. En este sentido, el despacho comparte la posición desarrollada por la Corte Constitucional, así como por esta misma superintendencia, teniendo en consideración que el análisis del decreto 780-2016 debe hacerse de manera armónica y completa, que su contenido reconoce en primera medida que se trata de un seguro, que a pesar de tener la connotación de obligatorio, no se puede desconocer su tipología. Por ello hace referencia expresa a la aplicación del régimen de seguros establecido en el Código de Comercio, en especial el artículo 1077, que determina la libertad probatoria, como ya se indicó en precedencia. Ahora, acorde con el análisis que ha realizado la Corte Constitucional, no solo en el contexto de la acción de tutela, sino en el de control constitucional, de constitucional normativa, se puede evidenciar que la declaración de la unión marital es exigible solo para efectos de los derechos patrimoniales que se desprenden de esta, es decir, de la relación patrimonial de la pareja, haciendo alusión a la sociedad patrimonial de hecho, que no es el caso en cuestión, ya que aquí se discute la calidad de beneficiario de indemnización por el acaecimiento del siniestro, por el amparo de muerte y gastos funerarios de la póliza, cuya probanza es libre, de conformidad con el mismo decreto 780-2016, al referirse expresamente al artículo 1077 del Código de Comercio. En tal sentido, al no existir tarifa legal, la reclamante, demandante, la hoy demandante, puede acceder a los medios de prueba previstos en la ley, que inclusive pueden ser innominados, tal como se indica en el inciso segundo del Código General del Proceso, sobre particular el artículo 165 de la misma disposición, que establece los medios de prueba en los siguientes términos, y dice el artículo 165. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualquier otro medio que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulan medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales. Descendiendo al caso en cuestión, la demandante manifiesta en su interrogatorio de parte que presentó reclamación a la aseguradora llegando una declaración extrajudicial realizada por ella, así como el registro civil de su hija en común, prueba documental allegada al expediente y que no fue tachada de falso por la aseguradora. Adicionalmente, en el expediente aparecen las declaraciones coincidentes de la señora Belandia Perilla y Duarte Palacios, que dan fe de la convivencia prolongada en el tiempo de la hoy demandante con el occiso. Por anterior, en criterio de este despacho, se cumple la libertad probatoria establecida en el artículo 1077 y 1080 del Código de Comercio, así como los medios de prueba establecidos en el artículo 165 del Código General del Proceso, al ser medios probatorios regulados por la Ley Procesal Civil, que provienen no solo de la demandante, sino de terceros, y de hechos, como el nacimiento de su hija en común, que no se discuten. Así las cosas, para el presente caso, después de realizar la respectiva ponderación probatoria, Se concluye que la demandante cumplió con la carga de probar la ocurrencia del siniestro en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, al emplear medios de prueba establecidos en el artículo 165 del Código General del Proceso, acreditando así su calidad de compañera permanente que la hace beneficiaria de la indemnización por el amparo de muerte y gastos funerarios de la póliza SOAT, objeto de la presente litis. En este sentido, y en términos del artículo 1077 precitado, la aseguradora no probó la existencia de las causales que la eximan de su obligación de indemnizar, ya que sus excepciones que tituló falta de legitimación en la causa por activa de la demandante Lady Johanna Rivas Trujillo y ausencia de responsabilidad de Compañía de Seguros Bolívar S.A. por no cumplirse con los requisitos del amparo, estaban fincadas en la no probanza de la calidad de compañera permanente de la actora, hecho que fue demostrado en curso de este proceso, por lo que no se accederá, perdón, hecho que fue demostrado en el curso de este proceso, esa calidad de compañera permanente, por lo que no se accederá a la condena de intereses moratorios. Es de advertir que en este proceso no se ha presentado a persona con igual o mejor derecho de la señora Rivas Trujillo. Finalmente, de cara a la excepción titulada por la pasiva como limitaciones de la póliza de seguro de automóviles número 10001152-73301, la cual se sustenta en el valor asegurado establecido en el decreto 780-2016 para el amparo de muerte y gastos funerarios en 750 salarios mínimos legales diarios vigentes a la fecha del siniestro, y que en tal sentido la aseguradora no puede llegar a la condena por una suma diferente a ella, de entrada se indicará que se declarará como probada y la condena se limitará a 375 salarios mínimos legales diarios vigentes. Así las cosas, se declarará la responsabilidad contractual de Seguros Comerciales Bolívar S.A. por el incumplimiento de la póliza de seguros de automóviles número 10001152-73301, al incumplir con el pago de la indemnización a la señora Lady Johanna Rivas Trujillo, que le corresponde en su calidad de compañera permanente de José Ricardo Perilla Cepeda, por el amparo de muerte y gastos funerarios, teniendo en consideración que las partes relevaron de prueba que dicha aseguradora, toda vez que dicha aseguradora pagó la indemnización respectiva a las dos hijas de este último, Astrid Samantha Perilla Rivas y Jamie Catherine Perilla García, que les correspondió el otro 50% del total del valor asegurado. En tal sentido, se condenará a Seguros Comerciales Bolívar S.A. al pago en favor de la demandante la suma de 14.500.000 pesos, según lo que fue solicitado en la demanda. Finalmente, esta delegatura se abstendrá de condenar en costas toda vez que las mismas no aparecen causadas o acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por la autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probada la excepción titulada por Seguros Generales, Seguros Comerciales Bolívar S.A. como limitaciones de la póliza de seguros de automóviles número 10001152-7301, en consideración con lo expuesto en la parte emotiva de esta sentencia. Segundo, declarar no probada las excepciones, no probadas, perdón, las excepciones tituladas por Seguros Comerciales Bolívar S.A. como falta de legitimación en la causa por activa de la demandante Lady Johanna Rivas Trujillo y ausencia de responsabilidad de Compañía de Seguros Bolívar S.A. por no cumplirse con los requisitos del amparo, en consideración con lo expuesto en la parte emotiva de esta sentencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Seguros Comerciales Bolívar S.A. por el incumplimiento de la póliza de seguros de automóviles número 10001152-73301, al incumplir con el pago de la indemnización a la señora Lady Johanna Rivas, yo, perdón, le dio a Ana Rivas Trujillo, que le corresponde en su calidad de compañera permanente del señor José Ricardo Perilla Cepeda, por el amparo de muerte y gastos funerarios, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia. Cuarto, condenar a Seguros Comerciales Bolívar S.A. al pago a favor de la señora Lady Joana Rivas Trujillo de 14.500.000 pesos, a más tardar dentro de los 30 días siguientes al de la celebración de esta audiencia. Quinto, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, archívese el expediente. Notifico entonces la providencia que se acaba de proferir